cuarto punto, que es ex 10. Consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 6, 136 y 305 de la ley 1286, Código Procesal Penal, sobre inviolabilidad de la defensa, la duración máxima del procedimiento y la desestimación.
A consideración. Tiene la palabra el diputado nacional Delis Rodríguez.
Gracias, presidente. Desde la posición, presidente, que sostengo, entendemos que esta es la oportunidad magnífica para propender hacia una modificación racional del Código Procesal Penal. Entendemos que es fundamental tomar esta medida legislativa respecto de los artículos 136, el 6 y el 305 de nuestro Código Procesal Penal. Y el artículo 6, concretamente la idea es elevar a nivel de ley procesal lo que la misma Corte Suprema de Justicia ya había resuelto sobre el régimen actual de la inviolabilidad de la defensa técnica. En ese sentido, fijar un punto de partida clara para el inicio del cómputo del plazo en el procedimiento ordinario del proceso penal, por sobre todo. Y asegurar que esa inviolabilidad de la defensa técnica se pueda dar incluso desde el mismo momento en que se recibe la denuncia, la actuación oficiosa del Ministerio Público, la actuación policial o la querella adhesiva. Es decir, que desde que tenemos conocimiento de que hay una sospecha sobre una persona, pueda participar del cuaderno de investigación en el Ministerio Público. Eso es, presidente, lo que estamos buscando. Con el artículo 136, es sobre la duración máxima del procedimiento. Consideramos que los 4 años podían ser mantenidos porque a criterio de la conversación que tuvimos con los colegas hemos encontrado que debe ser el plazo razonable para muchos, ¿verdad? Pero también creemos que la suspensión del plazo por la interposición de los incidentes, una excepción o un recurso, también debe estar limitado únicamente al plazo que la misma ley procesal confiere a modo de combatir severamente la abusiva y arbitraria morosidad judicial que tenemos hoy. Este marco temporario es una pauta del plazo razonable que se establece en la Constitución de la República, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. El plazo razonable es un derecho humano de capital importancia para la determinación de las responsabilidades. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben buscar la verdad para alcanzar la paz social, pero esta búsqueda debe estar condicionada a un tiempo concreto. 4 años, creemos, presidente, que es un plazo racional. Con el artículo 305, respecto a la desestimación, es para convencerse de que se debe permitir la participación del imputado o no imputado, es decir, del denunciado o la persona sindicada de la actuación cuando no corresponda a la imputación y deba deshacerse la causa con este requerimiento. Actualmente, nuestro sistema procesal no permite ni recibe a los afectados este reclamo. Además, consideramos que este requerimiento debe sujetarse a un término y proponemos que sean 90 días corridos para que el Ministerio Público proponga un requerimiento al juez y, caso omiso a partir de este término, el mismo afectado o el imputado no imputado pueda recurrir directamente al juez a reclamar la desestimación. Todos sabemos, presidente, que la desestimación no cierra definitivamente la causa, sino que suspende en tanto el Ministerio Público encuentre otros elementos que le permitan sustentar un requerimiento y solicitar después la reapertura de la causa. Yo creo que hemos conversado de este proyecto bastante ya, presidente, en varias comisiones, con varios colegas, y espero que podamos tener el acompañamiento y hacer realidad, ya que hoy la morosidad judicial es palpable, y siempre recuerdo, tenemos 15.000 personas privadas de su libertad, hoy sin condena, por culpa justamente de este sistema que no funciona. Si me preguntan, colegas, si yo tengo temor de que esto funcione o no, yo también tengo ciertos temores de que la justicia y de que el Poder Judicial, perdón, y de que el Ministerio Público puedan actuar respecto a lo que les exige esta ley. Pero si no les ponemos pautas, si no les exigimos y si no empezamos a corregir nuestro sistema judicial, lo que sí estoy seguro es que vamos a tener el mismo resultado siempre. Y no podemos estar desde acá sentados esperando a que alguien haga el milagro, siendo que nosotros tenemos que empezar y hacer desde aquí las modificaciones pertinentes para que esto suceda. Queridos colegas, les pido una vez más que podamos acompañar este proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. 96 denuncias por día de violencia familiar en el 2023. A junio del 2024 son 18.876 casos de violencia familiar. Creo que hay como 400 fiscales en todo el país. Entonces, con el proyecto de ley, con todo respeto, querido colega, creo que ya sabes mi posición. Como en el artículo 305 dice que si estos casos no son resueltos en 90 días del ingreso de la denuncia, entonces se puede recurrir, el indiciado tiene que recurrir al juez para reclamar la desestimación. ¿Qué es la desestimación? Y en realidad la desestimación es cuando el hecho no existió, cuando el hecho punible no existió. Y acá dice, no hay un resultado en 90 días, entonces hay que desestimar la causa. Y entonces, de acuerdo a las cifras del año pasado, pues yo le puedo asegurar que de esas 36.000 del año pasado, probablemente si 10.000 están imputados es mucho. Serían desestimadas de una 26.000 víctimas sin respuestas y 26.000 agresores sin un proceso. Por otro lado, yo no he visto, la comisión donde estoy no se ha acercado estadísticas de cuántas personas van a salir libres con este proyecto de ley. Porque si bien se mantienen los 4 años, ya había dicho anteriormente, acá lo que se hace es que el descuento que esté en apelación sea solo el plazo legal. Es decir, en algunos casos máximo un mes. Entonces, señores, sí, vamos a tener las cárceles más vacías, pero también vamos a tener las calles inundadas de delincuentes de todo tipo. Yo no voy a ser responsable de esa decisión. Ya he argumentado demasiadas veces en contra de este proyecto, ojalá que hoy ya pueda, porque tampoco es agradable. Yo entiendo el punto del colega, yo sé que existe morosidad judicial, y como siempre digo, en realidad depende de decisiones políticas y de presupuesto de que las instituciones establezcan un sistema para que esto vaya bajando. Hoy tenemos 10 fiscales menos, porque 10 fiscales han ascendido a fiscales adjuntos. Entonces son 10 fiscales menos que su despacho, entre que se llama concurso y hay muchísimos cargos que hasta hoy no han sido cubiertos. Entonces, si este proyecto de ley se hiciese realidad, habrá muchísima gente muy contenta. Crimen organizado, violadores, y todo tipo de delincuentes en realidad. Entonces, señor presidente, yo voy por el rechazo del proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. La anotamos con gusto, mi querido diputado. Diputado nacional Jorge Ábalos Mariño, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Y también manifestar mi posición en la comisión. Emitió dictamen recomendando al pleno el rechazo en casi todas las cuestiones planteadas por la colega que me presionó a usar la palabra coincido. Quiero agregar a eso también que en relación a la mora judicial, hoy día existen sanciones establecidas por la propia Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de los plazos. No se cumple porque de cumplirse el Paraguay se va a quedar sin un solo magistrado. El artículo 199 del Código de Organización Judicial estipula que los jueces y tribunales dictarán sentencias y demás resoluciones dentro de plazos fijados en la ley. Si no lo hicieren, la Corte Suprema de Justicia los emplazará a hacerlo dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento de ser suspendido por 15 días sin goce de sueldo. La reincidencia en el curso del mismo año será causal de enjuiciamiento. Este artículo es reglamentado mediante acordada 709-2011 y modificado y ampliado por la acordada 1597 del 2021, que establece sobre el sistema disciplinario del Poder Judicial en el capítulo faltas de magistrados y sanciones en su artículo 16, serán faltas graves de magistrado lo siguiente: a no dictar resolución dentro del plazo que la Corte Suprema de Justicia le hubiere fijado. O sea, hay suficientes disposiciones que de alguna manera sancionan a la mora. Yo creo que un primer paso sería impulsar que estas disposiciones sean aplicadas y a partir de ahí ver los siguientes pasos, ¿verdad? Reitero, presidente, mi posición es por el rechazo del proyecto, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Santiago Benítez tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Para acompañar en partes también lo expuesto por el diputado Derlis Rodríguez, la disculpa de la mención, y hay un dicho muy popular: es preferible un culpable libre que tener un inocente en la cárcel. La celeridad judicial es necesaria. Y si bien es cierto, se pone en riesgo que los criminales estén libres muy rápidamente. Entonces, creando conciencia, en realidad no podemos pensar solamente en los criminales. Debemos pensar en los inocentes. Y es lo que establece la ley, la presunción de inocencia, que no se tiene en cuenta. Entonces, hay que acelerar el proceso, se debe respetar los derechos, y no solamente acá hablamos de plazo, también hablamos de que una persona investigada pueda acompañar la denuncia existente en su contra o las primeras averiguaciones fiscales en su contra. La legítima defensa, el derecho a la defensa, es importante que los afectados puedan acompañar. El fiscal te dice: no tengo una carpeta abierta, todavía no puedo ofrecerte ninguna información sobre lo que se te investiga o de lo que estamos investigando. Es algo verdaderamente injusto. Y entonces hay que considerar estos puntos. No existen leyes perfectas, pero es necesario que trabajemos por leyes más justas para todos los ciudadanos. Muchas gracias, presidente, y acompaño la exposición del diputado Derlis Rodríguez.
Muchas gracias, diputado. Diputado Raúl Benítez tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo realmente espero que los colegas entiendan la gravedad del proyecto, lo que estamos a punto tal vez de aprobar, presidente. El problema de la mora judicial no es solamente una cuestión de plazos. Es una cuestión con un debate mucho más profundo, que tiene que ver primero con la voluntad de los magistrados. Nosotros tenemos órganos de control para eso, extrapoder, que a veces se usan para otros menesteres. Segundo, con la estructura misma de funcionarial del sistema judicial, que a veces no tiene todas las herramientas para abordar todos los casos. Entonces, presidente, por otro lado, estamos a punto de aprobar una ley que va a generar una ola de desestimaciones. Puede generar una ola de desestimaciones, así como puede volverse una herramienta justamente, no para apurar los procesos, sino una herramienta para conseguir impunidad en un proceso más corto. Esta ley no es para conseguir justicia en un proceso más corto. Esta ley está hecha para conseguir impunidad en un proceso mucho más corto. Vamos a sacarnos la careta. Vamos a sacarnos la careta. Es peligroso. El hecho de la presentación de esta ley en sí ya es peligrosa. Y la aprobación es un mensaje terrible. Es un mensaje terrible. Claro que sabemos y conocemos los problemas que existen con el tema de la mora judicial. De hecho, nosotros lo sufrimos tal vez ahora con la senadora, los plazos, para que pueda recuperar su banca injustamente ultrajada. Pero entendemos muy bien también que este proyecto no es el camino. Este proyecto no va a hacer que se aceleren los procesos de justicia. Si el sistema judicial no tiene la voluntad de efectivamente hacer justicia, no importa que achiquemos los procesos o acortemos los procesos a lo mínimo posible. Entonces no generemos una nueva herramienta para conseguir impunidad y desestimaciones, porque eso es lo que estamos a punto de hacer. Desde este lado de la sala no nos vamos a convertir en cómplices, presidente. Solamente eso.
Muchas gracias, diputado. En virtud al artículo 48, tiene el uso de la palabra el diputado nacional Derlis Rodríguez.
Presidente, sí, para poder aclarar nomás los conceptos, presidente, porque se está queriendo malinformar a los colegas y a la gente que nos está viendo. 90 días tiene para imputar, presidente, y acá dice terminar proceso, dice. El Ministerio Público va a tener 90 días en los casos que se mencionaron en que pueda imputar, o que si no existen los elementos probatorios suficientes para no realizar, o de convicción, no hace falta que sean ni siquiera probatorios, sino que de convicción ya debe imputar dentro de los 90 días. Y en 90 días tiene 6 meses después para investigar, luego de imputar. Tiene 6 meses para investigar después. Y después, si ese plazo no le da, tiene otra vez, puede solicitar nuevamente 6 meses más para investigar. En términos sencillos, para que la ciudadanía pueda entender. Si en ese plazo no se convence el Ministerio Público y cree que tiene que investigar más, tiene que solicitar el sobreseimiento provisional, y ahí tiene de 1 hasta 3 años nuevamente para seguir investigando. O sea que, ¿de qué impunidad lo que estamos hablando acá? ¿De qué impunidad lo que estamos hablando? ¿Dónde se busca impunidad? Lo que no queremos más, nada más, es que el Ministerio Público te tenga 3 años, 4 años, 5 años bajo la lupa, y que mañana cuando se les caliente a alguien te vengan a investigar nuevamente. Que seamos serios, porque no solamente nosotros, hay mucha gente, porque ustedes saben lo que significa ser investigado en este país. Va a significar si es económicamente. Va a pagar a Pepe Pimo, a la defensa pública, me dijo, yo que quiero defenderla. Más a ver cuando defender la gente en Boria, júbese, hermano. Y los números que está dando ahí, mi querida colega, yo le felicito. Y yo también le digo, nosotros solicitamos informes. Y los números de las causas que le preocupan tanto a ustedes, son 84 causas por año nomás lo que entran. lo que es supuestamente crimen organizado. ¿Y cuáles son los casos que siempre resuenan? Son 4 o 5 a nivel país. Y si vos me preguntás cuáles son, y yo les digo hoy, el caso más grande hoy de todos, ¿cuál es? ¿Cuál era el caso que estamos hoy, que todo el mundo está diciendo? Veneratio, algo por el estilo. Tiene 2 años y en 2 años prácticamente a ultranza, que todo el mundo mencionaba. A ultranza es de febrero del 2022. Hoy a febrero del 2024, cuando cumplió 2 años, ya tenía prácticamente 6 condenados, ya tenían. Y casi todos ya para juicio oral. Y esa era la causa más emblemática y más grande que tenemos. O sea que si no podemos en 4 años terminar una causa, justamente a ultranza nos demuestra que sí se puede hacer bien. Y tenemos circunscripciones judiciales que están haciendo bien y que tienen en Cordillera, por ejemplo. Están haciendo bien su trabajo. Presidente, como decía yo, otra cosa. Acá estamos nosotros hablando de las acordadas. Justamente ese es nuestro problema, querido colega. Este es un problema que tenemos, es un estatus justamente de la prelación de las leyes. A nuestros jueces, hermanos, no les calienta las acordadas, porque la acordada está debajo de las leyes, por eso es que nosotros tenemos que legislar desde acá y tenemos que decirles lo que van a hacer, lastimosamente, pésimamente. Ese es nuestro problema. Por eso que yo quiero y me gusta que podamos conversar de esto técnicamente y que podamos sacar las preocupaciones que tenemos, pero que lo hagamos realmente desde un sentido independiente de lo que le convenga a la ciudadanía. Porque acá no podemos hablar de que esto es para fulano y para que se le pueda liberar a Sultano. O sea, son estupideces que vemos fantasmas, que no existen. Acá lo que queremos es una ley que realmente pueda funcionar, y ahí tenemos los números. Y no podemos negar los números, 15.000 personas privadas de su libertad sin condena. Esos son los números que necesitamos para que desde acá tengamos que actuar, porque son personas como nosotros, como vos, como yo, como cualquiera, que merecen una segunda oportunidad. Y muchos de ellos, yo les puedo asegurar, y lastimosamente no puedo dar números, porque la gente a quienes le solicitamos tampoco nos dieron los números. Pero les puedo asegurar que desde esas 15.000, 8.000 por lo menos, hoy en día esté, Boria Jubio, hoy bebé lo me da. Vea la verdad, oiga. Entonces, va, ella y espota a Uyayandé, y ella puruta, ya que llegó y ya se llegó, porque ya se echa fantasma, te ñandé, ya cuemos, ay, vio. Eso ya puta, pañan de droga, ya que jaco y oreico ahí. Así que muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Yamil Ejay, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. En la Comisión de Justicia tenemos una propuesta que ojalá pueda acompañar y destrabar un poquitito. No son grandes cambios, pero son cambios importantes. En el proyecto del compañero Derlis Rodríguez habla de que transcurrido 30 días del ingreso de la denuncia, el informe de la actuación policial o la querella, se puede hacer la desestimación o será la imputación del hecho. Nosotros proponemos que sean 90 días corridos. Aumentamos esa posibilidad. Y en el artículo 136, donde el proyecto del compañero Rodríguez habla de 3 años, nosotros creemos que podemos mantener 4 años contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública y 1 año y 6 meses para los hechos punibles de acción penal privada. Los incidentes, las excepciones y los recursos suspenden automáticamente el plazo por el término máximo previsto en la ley para resolución de los mismos. O sea que son esos dos cambios que propone la Comisión de Justicia y Trabajo con el asesoramiento del doctor González Maki, y propone estas pequeñas grandes diferencias que se podrían aprobar en este caso si el compañero o la comisión está de acuerdo. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Diputado Nacional Rodrigo Blanco, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Estos son los temas que realmente tenemos que ocuparnos y dedicarle mucho tiempo, queridos colegas. Porque hay una realidad en cuanto al colapso del sistema de justicia, en cuanto a la morosidad. Y de hecho no es un tema fácil de resolver. Y tal vez hoy lo que plantea el colega que yo me tocó, estuvimos debatiendo justamente hace unos minutos, no sea la solución, o hay tanto colapso que finalmente ya no tenemos la fórmula mágica, porque en realidad es un tema muy complejo, como decía la colega Rocío Vallejo, disculpe que la mencione, porque no se trata solamente de corregir legislativamente esta gran enfermedad llamada morosidad judicial, sino también hay que dotar de presupuesto. Hay muchas reformas que hacer si queremos llegar a la tan ansiada justicia accesible, pronta y barata. Con esto, presidente, quiero simplemente, un poco en nombre de la bancada, porque estábamos conversando recién con los colegas, simplemente decir y decirle al colega Derlis Rodríguez, entiendo su preocupación, considero que su planteamiento es absolutamente válido en el sentido de que hay que entrar a debatir sobre este tema. De hecho, hemos trabajado nosotros en un proyecto similar, distinto en los plazos, pero que lo que busca es abordar esa gran realidad a la que hacía recién mención el colega Derlis Rodríguez. Así como no podemos aprobar una legislación que puede generar en cascada, o que podría generar en cascada una tal vez una andanada de desestimaciones que lo que van a generar es un tremendo olor a impunidad, tampoco podemos olvidarnos de la tremenda sensación de injusticia que tienen miles de paraguayos, que muchas veces son, no obtienen respuesta, ya sea en el Ministerio Público, en los juzgados del país, y quienes ellos se consideran víctimas de denuncias extorsivas, de denuncias infundadas, y en las que tienen que estar años, pero años, décadas inclusive, sin tener una respuesta del sistema judicial diciendo sos inocente, o sabes que creemos que tenemos indicios de esta denuncia y te vamos a iniciar un proceso judicial. Y ese es un número importante, colegas. Es un número realmente importante, y en eso le doy la razón al diputado Derlis Rodríguez, de que es un tema que tenemos que entrar a debatir y que el Congreso tiene que realmente optimizar el tiempo en sus sesiones de debatir estos temas a profundidad, que son los que realmente van a generar los cambios profundos en el Paraguay y en este caso en el sistema de justicia. Hay que hablar de esto, colegas. Y yo, con mucho dolor, digo que me toca hoy anunciar un poco la posición de la bancada, en el sentido que en este caso puntual no vamos a acompañar el planteamiento del diputado, pero decirle que entendemos la esencia del proyecto y que nos sumamos, en el caso que nos prospere, a seguir trabajando e inclusive ampliar el debate y hacer de vuelta el esfuerzo hasta que podamos llegar a un punto medio en el que realmente las instituciones también se encuentren obligadas y entiendan los actores del sistema penal de que existen miles de familias y miles de ciudadanos que esperan una respuesta en sentido positivo o negativo cuando son víctimas de una denuncia. explicando esta posición, querido colega presidente, y felicitar al diputado Luis Rodríguez por introducir el debate, y porque sabemos que ha trabajado enormemente y ha peleado con convicción en este tema, dependiendo de los votos. Simplemente anunciar la posición de la bancada, presidente, por el rechazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Jatar Fernández tiene usted la palabra.
Buenas tardes, presidente. Acá lo que me extraña mucho es que todos los abogados que están acá y la gente que estudia todo el día las leyes y el derecho no entiendan que la vida de un inocente es más importante que la de 15.000 reos culpables. Lo primero que aprendemos en la Universidad de Derecho es eso, ¿verdad? Que hay que evitar que un inocente vaya preso. ¿Y cuántos inocentes tenemos nosotros ahora mismo encarcelados a causa de la no celeridad y del déficit de la justicia? Entonces es culpa nuestra, compañero. Es culpa del gobierno y es culpa nuestra. Y no hay tiempo para estar hablando 100 años sobre esto. Nosotros tenemos acá que acortar los plazos y el que no se le encontró culpable. Y bueno, libérenle, porque entre eso hay gente inocente, amigo. No podemos nosotros tener una persona inocente a causa solamente de unos plazos procesales que nosotros estamos queriendo. Y bueno, y van a salir 10.000 reos y va a haber una cantidad de absolución. Y bueno, es lo que hay que hacer en este momento para que la justicia tenga otra vez un comienzo y pueda tener plazos correctos. Y yo pienso que si nosotros le liberamos ahora con los plazos a un montón de gente, vamos quedando como ídolos, no vamos quedando como mala gente, ¿verdad? Entre eso van a salir muchos inocentes que están ahí y que la justicia, no quiero yo decir la justicia, porque la gente que están en la fiscalía, los jueces, son seres humanos. Cuando se habla de la justicia no se habla de ellos, se habla de la institución, de esa persona que obran malo, que obran en concepto de vamos a alargar 6 meses más a ver si encontramos algo, a ver si le podemos apretar al que está encausado. Nosotros le vamos a sacar esas armas también a la fiscalía y le vamos a obligar a que tenga celeridad y a que se cumpla la ley. Entonces para mí no es dejar para discutir allá en el año, es ahora tenemos que solucionar. Ahora mismo hay gente inocente que está ahí. Y ahí es feo. Yo no sé si alguno de acá ustedes alguna vez habrá ido a entrar a Tacumbú a ver cómo vive esa gente, a ver si ustedes van a poder vivir así. Como animales están. Hay que decir. Y no está, y es feo. Y sí, nosotros tenemos una cárcel para animales acá. Me van a disculpar. Y entre eso le tenemos a gente inocente ahí por culpa de los plazos y de la gestión mala de los seres humanos que ocupan el cargo donde se debe hacer justicia. Y no de la justicia, presidente. Gracias.
Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo creo que casi coincido con el colega Jatar. Casi coincido. Porque el colega Jatar acaba de admitir cuál es la verdadera intención de esta ley. ¿En dónde está la diferencia? Que yo tengo muchísimas dudas sobre quiénes van a ser los que van a estar como en la lista de los que van a tener la impunidad en la brevedad, presidente. Yo dudo que los primeros que salgan sean los de pies descalzos. Dudo que la justicia, como siempre actuó, actúe primero con los que tienen pies descalzos con esta ley. ¿Con quién le va a actuar primero? ¿A quién le va a servir primero esta ley de impunidad? A los que tienen el contacto. A los que tienen el dinero, a los que van a poder hacer correr el sistema judicial con rapidez. Sabemos cómo se maneja, colegas. Conocemos bien el sistema. Y yo vuelvo a insistir, la cuestión y los problemas de, con los plazos. No es solamente por una cuestión de plazos, es por una cuestión de voluntad del sistema. Y nosotros tenemos la herramienta justamente, tenemos la herramienta también de esta Cámara para poder trabajar en mejorar la gestión, tal vez de la Fiscalía. O tenemos la herramienta justamente de los curules para hablar cuando la Fiscalía se está ocupando de temas que no son prioritarios. Ahora, por ejemplo, la Fiscalía está imputando 7 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. En 24 horas imputaron. 7 presidentes del centro de estudiantes. Entonces el problema no son los plazos procesales a veces, presidente. El problema es político, es la voluntad política. Y vuelvo a repetir. Esta ley va a servir para la impunidad de lo que tal vez tengan el peso político o otro tipo de peso para lograr esa impunidad. Nada más.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Guillermo Rodríguez, tiene una sola palabra. Sí, va a hablar usted, diputado.
Muy amable y muchas gracias, señor presidente. Ya que el colega Jatar también va a hacer uso de la palabra después por alusión, quería en este punto decir que no puedo estar más de acuerdo con él. Él preguntó en un momento si alguno de nosotros en alguna oportunidad pisó una penitenciaría o una cárcel, y yo quiero contar un poco mi experiencia personal y coincido con el colega. Yo creo que en la penitenciaría regional de Ciudad del Este por lo menos viven 1.500 presos en una situación de la más absoluta precariedad, con 10.000 guaraníes al día, porque ustedes saben que ese es el monto que se destina para la alimentación de muchos de estos reos, muchos de esos privados de su libertad. Yo creo que no hay una condición tan injusta o tan inhumana de tener en prisión a alguien que quizá no haya cometido delito alguno, que no tenga condena y que esté pasando tiempo valioso de su vida en una cárcel, en esas condiciones. Pero así también, querido colega proyectista, con el aprecio que usted sabe que yo le tengo, tenemos el sano derecho a dudar de que este proyecto en particular pueda ser utilizado, como ya bien dijeron otros colegas, de la manera en la que se manipula el sistema judicial, de manera en la que los grandes y más emblemáticos casos de corrupción de la República del Paraguay terminen en esto que tanto daño ya ha hecho, que es el llamado OPAREI. La gente clama por una justicia, la gente pide por una justicia paraguaya libre, independiente, fuerte y eficaz, capaz de condenar esos delitos que ya tanto daño han hecho a este país. Pero por lo menos podemos tener la duda, queridos colegas, de que existen casos que pueden caminar detrás de este proyecto a la extinción, o sencillamente que terminen en lo que conocemos como el OPAREI. Y eso es igualmente de injusto. Eso es igualmente injusto. Que hayan personas que no paguen por el daño que le hayan hecho a esta república. Eso es igualmente injusto. Entonces nosotros podemos tranquilamente extrapolar completamente y terminar en una situación igualmente de injusta. Entonces, creo que se ha abierto un debate sumamente interesante en torno a esto. No puedo estar más de acuerdo que hay cientos, miles de paraguayos privados de su libertad en este punto, que están sin una condena fija. Pero así también tenemos los más grandes y emblemáticos casos judiciales que todo el Paraguay está pidiendo hoy que haya una ejemplar condena para que este país finalmente pueda mirar al futuro con un poco de esperanza. Muchas gracias, señor presidente.
Diputado Nacional Jatar Fernández tiene una sola palabra.
Buenas tardes, presidente. Pero nada, presidente, me pusieron nervioso de todo acá y me olvidé un ratito lo que tenía que decir. Me van a volver loco de todo. Presidente, no, queridos colegas, está bien que ustedes tengan la posibilidad de dudar, pero mientras ustedes están dudando, hay algunos inocentes que están presos. y esa gente no puede estar presa solamente porque ustedes dudan. Entonces, lo que yo te propongo, Raúl, ya que siempre quiero trabajar tanto, vamos a aprobar la ley y vamos, los días que nos venimos acá, nos vamos a la cárcel. Hablar con los abogados de los reos que no tienen cómo salir y vamos a hacer oficina y nosotros dos juntos vamos a ver que nos salgan solamente los que tienen plata. Esa es mi proposición, esa es la solución. ¿Querés trabajar? Vamos a trabajar, amigo. Vamos a ver si te animás a entrar allá, a sentarte con los presos, a escuchar lo que tienen para decir. Sin problema. Esa es la solución al problema, no más mierda al problema. Gracias, presidente.
Por alusión, tiene usted la palabra el diputado nacional Raúl Benítez. Le mencionó directamente.
Bueno, primero al colega, yo no tengo que darle explicaciones de dónde vengo, se nota que él no me conoce. Pero primero, así, porque él no me conoce, no sabe lo que yo hacía con mi vida antes. Así que no pienso darle ninguna explicación al colega de lo que yo hice para tal vez ganarme este curul. Lo que sí puedo decirle es que no aterricé de la nada a este curul. Porque aparentemente hay más de uno perdido. Y yo le cuento, colega, que usted es legislador, es diputado. Acá se hacen leyes. Leyes para poder solucionar verdaderamente los problemas que tiene la República. A nosotros no nos votaron para estar solucionando el problema uno a uno de la gente. Que estemos solucionando el problema uno a uno de la gente, lo que habla es de la inutilidad que se tiene para que funcionen las instituciones. Y eso es lo que nosotros normalizamos desde este lugar. Que la gente tenga que recurrir a nosotros para que salga del sistema judicial. ¡Qué perverso que es el comentario que acaba de hacer! Que la gente tenga que recurrir a nosotros para conseguirse una cama, para conseguir medicamentos, para conseguir todo. Cuando lo que tiene que funcionar son las instituciones. Y acá lo que vamos a hacer, colega, si es que ha leído el articulado, porque dudo que haya leído el articulado, disculpe que le diga, porque algunos sí trabajamos, todos los días estamos acá, trabajando, y no persiguiendo desde comisiones abusivas. Algunos laburamos de verdad. Y no haciendo otras fechorías, colegas. Entonces, mínimo de respeto a la opinión, colega. Se va a aprobar una ley de impunidad. Una ley de impunidad. Y claro que queremos justicia para los que más necesitan. Pero las instituciones tienen que funcionar. Las instituciones tienen que funcionar. Basta. Basta. ¿Qué me dijiste?
Vamos a respetar.
Me dijo estúpido.
Vamos a respetar al orador que está haciendo uso de la palabra.
Quiero... Si yo decía estúpido, me iban a suspender probablemente. Me sigue gritando estúpido. Si puedo hablar.
Le doy apenas termine el orador, con mucho gusto, diputado.
Yo no tengo problema, me banco ahora, pero... No tengo problema, pero quiero mencionar nomás, presidente. Entonces, por lo menos, si van a aprobar esta ley de impunidad, cuando el... Presidente Yamil, ¿puedes dejar de gritar, por favor? Si termino lo que estoy diciendo, vas a poder hacer tu moción de orden.
Apenas termine el orador que está usando la palabra, yo le paso para su moción de orden, diputado. Con gusto.
Si me dejan hablar y terminar, agradezco, presidente. Entonces, colegas, una vez más, y para cerrar, para que puedan decir ya todo lo que quieran decirme, les quiero decir que están a punto de aprobar una ley que lo que va a lograr es la impunidad probablemente de narcotraficantes y grandes delincuentes de este país. Esa es la ley que van a aprobar. Yo estoy seguro que a ustedes no les interesa, o a muchos, no a todos, pero a muchos no les interesa los que tienen pies descalzos en este país. Porque o si no, haríamos funcionar las herramientas constitucionales que tenemos de manera efectiva y responsable, presidente. Con eso cierro y espero no escuchar ninguna ofensa, sino tengo más que responder a colegas que definitivamente están hechos para perseguir y buscar aplastar cabezas desde sus comisiones abusivas.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado nacional Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Con los cambios solicitados y con la aprobación y la aceptación, que no hay tiempo, no hay espacio para poder terminar ese debate importante que no era sobre quién tiene más tiempo, ni quién es más bandido, ni quién es sinvergüenza, ni quién es narcotraficante. Solicito, presidente, que con los cambios solicitados y la aprobación del compañero Derlis, pasemos a votación, cierre debate y votación, la aprobación o no de esta ley con los cambios solicitados por la Comisión de Justicia, presidente. Gracias.
Existe una moción de orden para el cierre de debate. una oposición de la diputada nacional Rocío Vallejo. Vamos a poner a votación. Quienes estén a favor de la moción de cierre de debate planteada por el diputado Yamiles Gaiza, se deberán votar en positivo. Quienes estén en contra, admite la moción de orden, admite breve debate. Diputada Rocío Vallejo, adelante.
Presidente, acá se está por resolver, como dijo Raúl, una ley de la impunidad, porque acá son todos muy guapos para defenderle a los inocentes. Pero nos está nombrando a todos los narcotraficantes y correligionarios y amigos y sponsors narcotraficantes que van a ser liberados. Y no es solamente el crimen organizado, vamos a dejar de mentirle a la gente. Hacer falsos profetas de defensores. ¿Cuál es el objetivo detrás de esto sin tener estadísticas reales y no solamente de crimen organizado, sino de crimen común, de asesinos? Y acá hay gente que pronto debe ser imputada. Entonces 90 días y entonces recusamos un fiscal y recusamos otro fiscal y otro fiscal llega a 90 días. Señor juez, desestime la causa. ¡Vamos, na! ¡Vamos, na! ¿Dónde dice que no corre el plazo? ¡Vamos, na! ¡Basta de querer apañar y de buscarse protección! ¡Deja de gritarme! ¡Estoy hablando!
Diputado, por favor, vamos a respetar la hora que esté en uso la palabra, por favor, diputado.
¡No me dejan hablar!
Sí, vamos a apenas no terminar la diputada, hablar. Vamos a poner a votar. Por favor, adelante, diputada. Apenas
señor presidente, vamos a dejar de mentirle a la gente y decir que se tergiversan las cosas. Lo que dijo el colega proyectista, claramente, que no es que en 90 días hay que desestimar de una, no, hay que imputar y después investigar porque se tiene 6 meses. Señor presidente, el código dice que tienen que tener elementos fácticos básicos para imputar. Peor todavía, imputamos y después vemos, para no desestimar en 90 días. Una locura esto, presidente. Ahí sí que no hay ninguna garantía para ni un solo ciudadano con ese criterio, presidente. Esto no es un criterio técnico. Esto no es un criterio técnico. Y creo que hablo con alguna autoridad. Así que, señor presidente, porque también me asesoro, porque yo no creo que sé todo, me asesoro con la gente que sí sabe. Así que, señor presidente, por favor, vamos a dejar de mentirle a la ciudadanía y hablar en nombre de algunos inocentes que sí, puede ser que esté. Y eso es responsabilidad aquí en próximo punto, defensa pública. Defensa pública. Que saque a la gente inocente adentro. Buscar mecanismos de que las audiencias se lleven a cabo y sancionar, como decía Jorge Ávalos, sancionarle a aquellos que no cumplen su trabajo. Pero no una ley de la impunidad y que todos salgan afuera. Porque entre esos inocentes a los que nombran algunos colegas, ya se están poniendo también un poco el saco. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración. Bueno, de hecho que no hay los más oradores. Entonces, con el permiso del diputado, pasamos a votar directamente el proyecto de ley. Quienes estén por la aprobación, se deberán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. Paren, por favor. Ya no hay oradores inscriptos. Anuncié que ya no habiendo oradores inscritos, vamos a pasar a votar el proyecto de ley. Quienes estén por la aprobación, con el permiso del diputado que planteó la moción de orden, porque ya no hay oradores inscriptos. Quienes estén por la aprobación, se deberán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora hacer constar en positivo los votos de los diputados Carlos Godoy y Sebastián Remesoski. Y el diputado Frank Petersen. Suficiente mayoría para la aprobación en general, a consideración su estudio en particular. Lectura por secretaría. Diputada Tres hicieron constar su voto en positivo. Suficiente mayoría para su aprobación en general, a consideración su estudio en particular. Lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado el presente proyecto de ley y será remitida a la Cámara correspondiente para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.